En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 8 de diciembre de 2023, fiesta de la Inmaculada Concepción, copatrona de España, fiesta nacional y día también aquí en nuestra diócesis, día del seminario.
En Adviento te debes preparar, porque Jesús muy pronto nacerá.
Vamos con la agenda de los próximos días. Hoy es un día grande, un día importante, un día alegre en nuestra diócesis y en toda la Iglesia. Desde esta tarde, si Dios quiere, esta tierra nuestra contará con un nuevo sacerdote. José Ignacio López de Maturana será ordenado presbítero en una celebración solemne presidida por el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde. Y hoy tenemos aquí con nosotros al protagonista, José Ignacio. Buenos días, José Ignacio.
Hola, buenos días, José Antonio.
¿Cómo estás?
Pues un poquito nervioso, pero yo creo que entra dentro de lo normal.
Hombre, es que es un paso muy importante.
Sí. Un poquito, yo diría que bastante, pero bueno, bien.
Hemos rezado mucho por ti para que esto vaya para adelante, así
gracias.
Que nada, pues bueno, nos surgen muchísimas preguntas, pero queremos centrarnos en ti. Nos has contado que estás un poquito nervioso, pero llevas mucho tiempo preparándote para esto. ¿Cómo es la formación? ¿Cómo ha sido tu formación? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué decidiste dedicarte a la vida sacerdotal, a la Iglesia, al servicio de la Iglesia, al servicio de Dios? ¿Qué ha pasado en tu vida?
Bueno, esto viene un poco ya desde pequeño, ¿no? Porque ya en la familia, pues los padres, las abuelas, a los abuelos no les conocí porque fallecieron antes, pero las abuelas, los tíos, etcétera, pues siempre nos han inculcado, me han inculcado, soy hijo único, ¿no? Me han inculcado una formación cristiana, de valores cristianos, etcétera. Entonces esto empieza por la familia, con lo cual yo creo que ahí ha habido un germen desde siempre. Y luego, pues bueno, también estudié en un colegio de religiosos, 13 años en el colegio de San Viator, y eso también imprime un carácter y complementa y ayuda mucho, ¿no? Y siempre he estado metido en parroquias ayudando, también en cofradías, eso un poquito más tarde, en la juventud, ¿no? Pues cofradía de la Virgen Blanca, muy metido también en el tema de Vitoria, de las tradiciones, de nuestros mayores, la transmisión de la fe a través de estos medios, etcétera, ¿no? Entonces, todo ha influido, lo comentaba yo ayer también un poco, estos días en San Miguel, y pues siempre salen conversaciones de estas cosas y tal. Entonces ha sido un poco un complemento de todo, ¿no? Y luego ya pues la formación en el seminario, entré hace 5 años, en 2018, y ya pues bueno, me decidí, dije que era el momento, ahora tengo 53 años, entré con 48 en el seminario, y pensé pues que ese era el momento idóneo, que no lo podía dejar para más lejos, porque yo siempre he notado que ahí ha estado la vocación. Uh-huh. Lo que pasa es que mi respuesta ha sido tardía, ¿no?
Pero bueno... Pero, por ejemplo, nos contabas que tu formación ha sido una formación cristiana desde pequeño, en la casa, en colegio, en las cofradías, pero decides dedicarte a la abogacía, estudias Derecho.
Sí, estudié Derecho en la Universidad del País Vasco en San Sebastián, eso es.
Y, bueno, pues eso parecía que iba ya encaminada a tu vida por ahí.
Sí.
¿Y en qué pasó para que dijeras, bueno, no, paro? Porque la formación cristiana siempre ha estado ahí, pero tu vocación parecía a la abogacía, al mundo jurídico. ¿Dónde esa famosa llamada que muchos oyentes dirán, la famosa llamada? Pues, ¿es así? ¿Hay una llamada y un momento en el que tú dices, aquí, me está diciendo el Señor que vaya por aquí?
Pues bueno, yo en mis 14, 15 años de ejercicio de abogacía he tenido que lidiar con muchas situaciones personales, familiares. Entonces, pues bueno, también ha despertado en mí esa inquietud que ya la tenía de antes, pero que en ese trabajo yo no, notaba o sentía que no solo tenía que dar una asistencia legal. Hay gente, personas muy necesitadas de muchas cosas, de situarse en la vida. De compañía, de acompañamiento, de algún modo que no solamente es legal, es decir, descubres muchas facetas de personalidad en las personas que te hacen ver que tu trabajo no puede ser solamente un asesoramiento. Hay personas que están necesitadas, que tienen muchísimas carencias de muchas cosas. Entonces eso despertó o reforzó en mí la idea de que mi vida también podía ir por otro lado, mucho más amplio que lo que es el ejercicio legal. A mí siempre me ha encantado el mundo de la justicia y el que se haga justicia, ¿no? Pero también eso tiene que ir complementado con otras cosas. Hay muchas formas de hacer justicia, ¿no? Uh-huh. Y también es, pues, la asistencia incluso espiritual, porque, bueno, hay gente que anda, pues, muy perdida, uh-huh. hay gente que anda con muchas carencias. Uh-huh. Entonces eso me hizo pensar y replantearme muchas cosas, uh-huh. y que no solo se debía quedar en el tema de la abogacía, pero es algo que, como digo, ya venía de antes.
Hombre, desde luego vas a ser un pastor, y tú lo has dicho, un pastor tiene que dar ese consejo, ese acompañamiento espiritual a su rebaño, por así decirlo, por hacer sí. un símil. Nos presentamos en el 2018, decides ingresar en el seminario. ¿Cómo fueron tus primeros meses, semanas, meses? ¿Dijiste que estoy aquí bien? ¿Qué hago aquí? ¿O este es mi camino? ¿Cómo fueron los siguientes también años?
Hombre, yo siempre, como por mi trabajo he sido autónomo y me he impuesto yo mi horario, me he impuesto una disciplina, siempre la he tenido, ¿no? Pues en principio no me costó mucho adaptarme a unos horarios, a un ritmo de vida, pero sí que es verdad que el cambio fue importante, porque pues tuve que repartir el trabajo, tuve que dejar a mis clientes cubiertos, ¿no? Y dejarlo todo en orden, y entonces pues no podía hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y decidí pues que había que centrarse sí o sí exclusivamente en la formación, en todos los aspectos de la formación del seminario. Y al principio me costó bastante, pensaba que no, pero sí que me costó, pues bueno, porque pues ya estás fuera de casa, aunque estés viviendo un cuarto de hora del domicilio de tus padres, ¿no? Pero sí que me costó al principio bastante, que yo no lo manifestaba exteriormente.
Era como volver un poco a la universidad.
Pero es diferente. Sí,
cuéntanos, José Ignacio, ¿cómo es el día a día de un seminarista? ¿Qué estudia? ¿Qué hace? ¿Cómo es el día a día?
¿Sí? Pues mira, por decir un día así tipo, nosotros pues nos levantamos a las 7:45 más o menos. A las 7:15 teníamos rezo de laudes, la oración del amanecer, de la mañana. Después un rato de oración y la Eucaristía a las 8:15. A continuación el desayuno, y ya para las 9:30 empezábamos las clases, que normalmente eran pues 4 horas, de 9:30 a 1:30, ¿eh? Luego podían variar los días. Y luego después rezamos la hora intermedia a las 1:30, 2:45, a las 2 comíamos, después había un rato de descanso, ratos de estudio por la tarde, a las 6 más o menos pues podíamos parar. Luego a la tarde cada uno se imponía un poco el ritmo que quería o que necesitaba, ¿eh? Pero bueno, se podía parar un rato también para hacer compartir, una merienda. Y luego pues seguíamos con el estudio pues hasta las 8:15 más o menos, que eran el rezo de las vísperas, la oración de la tarde, de la última hora. Y después cenábamos a las 9, rezamos completas, que es el rezo para despedir el día, y luego ya pues bueno, pues puedes seguir estudiando, puedes tener un rato de descanso. A las 11 ya teníamos que estar pues en silencio, mantener un poco el silencio para el descanso, ¿no? Ese era un poco el día tipo que teníamos.
¿Y cómo ha sido la convivencia con tus compañeros? Sois 22 seminaristas, Redentoris Mater, el diocesano, 22 de todas las edades, ¿qué tal?
Pues hombre, yo me adapté mejor de lo que pensaba, porque yo soy un poco de los mayores, ¿no? Porque luego los jóvenes pues tienen 18 o 20, sí. Entonces pues dices, joder, es un salto generacional que casi puedo ser yo el padre de los más jóvenes, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, sí que es verdad que lo hemos llevado bien, y incluso la hora de clase pues hemos compartido sobre todo entre el seminario diocesano propio y el Redentoris Mater, pues compartíamos las clases, que es donde más nos veíamos. Y antes de la pandemia también pues la hora intermedia, luego ya eso pues lo dejamos un poco cada grupo por su
pero habéis hecho
ritmo,
piña, ¿no? ¿Habéis hecho piña?
Hemos hecho mucha piña.
Qué bueno.
Y la verdad es que pues hay muchos carismas, hay mucho tipo de personas, de forma de ser, de edades, de procedencias incluso, porque bueno, pues hay de muchos países.
Justo es lo que nos decía el Papa esta semana, ¿no? La riqueza de la Iglesia, ¿no? De la variedad cultural.
Entonces, parece que esas diferencias de cultura, de origen, de país, se liman bastante en la convivencia del seminario. Incluso con los sacerdotes que vienen a formarse más, a ayudarnos en las parroquias, incluso en el propio seminario, etcétera. Entonces, parece que esas diferencias se liman y como que hay una integración bastante buena. Yo lo he percibido así.
Y te voy a preguntar ahora que ya estás fuera casi del seminario, ¿qué tal los profesores?
Pues muy bien. La verdad es que estoy muy contento, tengo mucho que agradecer pues a Alfredo Arnaiz, a Juanjo Infantes, a Satur Gamarra, que estuvieron en la primera etapa, y ahora pues bueno, a Unai, a Pedro, a Juan Carlos Aguillo.
Bueno, muchos, ¿no? Bueno, que te olvidará alguno, pero...
Un poco los grupos de formadores, ¿no? Pero bueno, ha habido muchísima gente en las parroquias, pues en la parroquia de Desamparados. Pues José Ángel, José Luis, que yo he dedicado toda mi pastoral, la he hecho en Desamparados. Ajá. Y tanto el primer año que estuve también en el Osu y Legutiano, los domingos, ¿sí? Pero yo ya estaba ayudando muchos años en esa parroquia, y entonces... se me dio la posibilidad de hacer ahí la pastoral y la he hecho ahí pues todo el tiempo del seminario. O sea que, entonces tengo que agradecer, y además pues a Ernesto, a Antonio, bueno, a José Mari, a muchos
que no se te quede ninguno, que no se te quede ninguno.
Se va a quedar gente, pero bueno, y luego ya, pero que todos se sientan agradecidos y acogidos en este agradecimiento, ¿no? Y luego pues desde el 6 de julio en la parroquia de San Miguel, pues también pues con el mismo Juan Carlos Aguillo, con Juanma, con los sacerdotes que se han incorporado después, Juan Carlos Pinedo, etcétera, Erles, Antonio, bueno, todas las personas que nos ayudan, toda la gente de la parroquia, los colaboradores, que también les tenemos en mucha estima y mucho aprecio, porque es una bendición tener en la parroquia un grupo de gente que colabore, hombre, y que nos ayude, porque, bueno, pues también lo necesitamos y lo agradecemos. Y estamos también para ellos y nos entregamos con mucho cariño.
Yo, José Ignacio, muchas veces, te lo he dicho a ti, se lo digo a mucha gente, cuando se acerca la fecha de tu ordenación, pues se va comentando, ¿no? Pues siempre es un motivo de alegría, ¿no? Ya son 4 ordenaciones este obispo en los últimos 3 años, y pues eso es una alegría para la diócesis. Pero siempre me han dicho de ti, oye, qué chico más educado, más formal, más cariñoso, más atento, y eso te define, y eso es, para ser un sacerdote, eso es vital, ¿no? Una persona cercana, educada, amable, que te coge el teléfono, que está contigo, que pasa tiempo. ¿Cómo esperas tu sacerdocio? ¿Cómo esperas los próximos años ya siendo un pastor? ¿Qué retos crees que tienes que afrontar tú o la Iglesia en general?
Pues hombre, como dices, yo creo que estar cerca de la gente, ser familia con la gente, ¿no? Porque al final te entregas, es una entrega total, bueno, a la parroquia donde estemos, donde al sitio donde hagamos nuestra labor ministerial, pero también en el día a día con la gente con la que tratemos. Entonces es un poco integrar toda la vida en eso y dedicar toda tu vida a eso. Entonces, bueno, los retos son importantes, porque ha habido una ruptura generacional en la transmisión de la fe, porque pues hay gente que está muy afectada por circunstancias que le han pasado en la vida, ¿no? Y a veces pues sí que es verdad que igual resaltamos un poco más lo malo y lo negativo, pero es que realmente hay gente que lo está pasando mal y que está sufriendo mucho. Entonces tenemos que solidarizarnos con la gente, compartir, intentar ayudar, intentar acompañar, pero luego también en las alegrías compartirlas también, porque a veces igual estamos necesitados de compartir las alegrías, nos invaden casi siempre las malas noticias, que también hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta, porque hay que, en la vida hay que tenerlo presente todo, pero las alegrías, que mucha gente también tiene muchas alegrías que compartir, pues celebrarlo también. Entonces es integrar todo.
¿Tú eres consciente, José Ignacio, de que efectivamente tú lo has dicho, estamos en una sociedad secularizada, donde ha habido una ruptura generacional, y la figura del sacerdote ahora mismo se convierte casi en un todoterreno? Tiene que estar casi 24 horas, 7 días a la semana pendiente de sus fieles, porque, bueno, pues la figura de Jesús, aunque parezca mentira, la figura de Jesús, conocida en todas las generaciones, conocida en el mundo entero, aquí en nuestro país, en Occidente, pues está dejando de lado. Entonces, ¿tú eres consciente de que como sacerdote vas a tener que transmitir el mensaje de Jesús en tiempos convulsos? ¿Eso sí, os han preparado para ello?
Sí, nos han preparado. Lo que pasa que también es verdad que cuando llega el momento que es, bueno, ya estamos en ello, pero ya realmente ahora que es cuando plenamente nos vamos a dedicar a esto, me voy a dedicar a esto, pues soy consciente de que es un reto difícil y complicado, pero también es un reto apasionante. Entonces, Dios y Jesús siempre están ahí, con la ayuda de la Virgen María también, que tanta devoción tenemos, ¿no?, a la Virgen Blanca, tantas advocaciones, y... yo, mi experiencia es que cuando nos alejamos de Dios, porque todos hemos tenido momentos pues difíciles, momentos oscuros en la vida, ¿no? Nadie estamos exentos de ello. Pues hemos notado una carencia muy importante y hemos tenido que volver, porque sin ello, sin Dios presente en nuestra vida, ya no somos nosotros mismos. Yo, es mi experiencia, es como yo me siento, ¿no? Siempre que ha habido un fallo, una crisis, un momento delicado, y si nos hemos alejado de Dios, nos hundimos. Y si hemos vuelto a Dios, hemos recuperado el ser nuestro otra vez. Esa es mi experiencia, ¿eh?
Qué bonita.
Entonces, pues bueno, sí que es verdad que, pues eso, como digo, hay que integrar todos esos momentos y no olvidarnos nunca de que, pues, bueno, la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nosotros y que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y todo lo que hagamos en la vida, el amor a los hermanos, el servicio, el ministerio tal, lo tenemos que hacer desde Dios.
José Ignacio, nos quedan 15 segundos. Sé que nos vas a decir que es un momento de alegría, pero ¿cómo lo está viviendo tu familia?
Pues con nervios, como yo.
También, pero sí. Me imagino que estarán muy felices.
Hombre,
por ti.
Felices porque ya ven que ya se acerca el momento, que llega el momento y que lo vamos a compartir. Y luego también quiero dar un agradecimiento a todas las personas que estén presentes, a las que no puedan, pero por todo ese apoyo que he tenido y todo ese reconocimiento y ese acompañamiento que yo también he tenido en estos años, porque realmente me ha sorprendido para bien y estoy muy agradecido a tantas personas que todas las personas que me escuchen saben que están ahí integradas y en ese agradecimiento.
Pues ya lo han escuchado, José Ignacio López de Maturana, esta tarde a las 6, si Dios quiere, don Juan Carlos Elizalde te ordenará, sacerdote de la diócesis de Vitoria, en una ceremonia que si nunca han acudido, les recomiendo que acudan porque es una ceremonia bien bonita, es un poquito larga, pero merece la pena. Es una ceremonia donde se ve la unión de la Iglesia en Pedro, en el obispo, donde la alegría se funde con el nuevo ordenado, que es, en este caso, José Ignacio. Hoy a las 6 de la tarde, en la Catedral Nueva, José Ignacio López de Maturana, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y te seguiremos de cerca, te seguiremos muy de cerca.
Gracias, encantado, vale. Hasta cuando queráis.
Gracias. Adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Han escuchado a José Ignacio que saliendo de los estudios me decía, oye, que se me ha olvidado agradecer a don Juan Carlos, que es el primero que tengo que agradecer. Y digo, no te preocupes, José Ignacio, que yo lo digo en antena, así que también en los agradecimientos que él tenía, pues también quería incluir al obispo de Vitoria por todo el apoyo que le ha brindado hasta llegar a este día de su ordenación sacerdotal. Vamos con más asuntos. Mañana sábado de 10 a 10 y media la Confederación de Religiosos de España en Euskadi, la CONFER, ha organizado un retiro de Adviento abierto a todas las personas religiosas o laicas en la iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos en la calle Manuel Iradier, número 2, y lo dirigirá Miguel Viguri, profesor de teología. Y también mañana sábado el Santuario de Estíbaliz acoge una convivencia para niños y adolescentes junto a las hermanas peregrinas de la Eucaristía custodias de este santo lugar. Todos los niños y niñas de 9 a 13 años están invitados a disfrutar de 2 días lúdicos y espirituales para preparar este Adviento de cara a la Navidad. El coste de los 2 días con alojamiento incluido y todas las comidas es de 50 euros por niño. Para más información e inscripciones bastaría con llamar al 663-305-233. Repetimos, 663-305-233. Y no dejamos Estíbaliz porque este fin de semana es turno para 2 jubileos. Por una parte, el jubileo de los coros de Álava, de todos los coros de Álava, que han sido invitados a celebrar el jubileo concedido por el Papa Francisco mañana de 10 a 1 y media con misa jubilar, cantos a la Virgen, aperitivo y otras actividades musicales. Si perteneces a un coro o aún no habéis reservado plaza, perdón, podéis llamar al 663-305-233, 663-305-233 y las monjas peregrinas os acogerán con mucha alegría. Y el domingo turno para el jubileo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como miembros de la seguridad privada en nuestro territorio. A las 12 del mediodía están invitadas todas las policías y miembros responsables de nuestra seguridad con una misa jubilar para después disfrutar todos juntos de un aperitivo distendido con charla y con la participación también del obispo don Juan Carlos. Y el lunes 11, concierto solidario de Navidad con la Capella Nacional de Banduristas de Ucrania. Será a las 8 de la tarde en la iglesia de San Miguel Arcángel, la preciosa iglesia, ya saben, que preside la Plaza de la Virgen Blanca. Con este concierto se pretende lograr recursos económicos para enviar a familias ucranianas en la zona de guerra. La entrada será libre. Y el jueves 14 de diciembre, la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza nos invita a toda la diócesis a participar de ese triduo en honor a esta advocación mariana tan propia del Adviento. Durante 3 días, a las 6 de la tarde, con la misa solemne el domingo a las 12 y media del mediodía, presidida por don Carlos López Segovia, vicesecretario general de la Conferencia Episcopal Española. Y seguimos recordando esta cita fija todos los jueves del curso a las 7 y media de la tarde, hora santa en la cripta de la Catedral Nueva, y jueves vocacionales en la capilla de la Virgen del Seminario de Vitoria. Y antes de terminar esta sección de noticias, recordarles que tienen en nuestra web disponible la carta pastoral del obispo de Vitoria por el asiento, una lectura recomendada para todos por adentrarnos de una manera muy pedagógica en la importancia, en el importante tiempo que estamos viviendo previo al nacimiento de Jesús. La próxima semana tendremos por aquí a don Juan Carlos para que nos desgrane esta carta pastoral. Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen llegar desde la librería diocesana en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Nuestra recomendación de esta semana es la siguiente: El Belén del Papa Francisco, los personajes de la Navidad. Nuevo libro del pontífice. Es el volumen que Romana presenta con Librería Editrice Vaticana, un texto inédito en el que el Papa Francisco describe y explica el significado y el mensaje de cada uno de los personajes que integran la representación de la Navidad. En las 192 páginas de este volumen se contienen las palabras del Papa acerca del Belén y de los personajes que lo componen, lo que significa el Belén en el tiempo de Navidad. En particular, el Papa parte de la consideración del pesebre como un evangelio vivo, que lleva el evangelio a los lugares en que vivimos, recordándonos algo esencial, que Dios no permaneció invisible en el cielo, sino que vino a la tierra, se hizo hombre, un niño. Hacer el pesebre es celebrar la cercanía de Dios. El pesebre es un evangelio doméstico que nos ofrece otra enseñanza de vida. El segundo libro de la editorial Salterrae, Río de Alabanza. Este libro ofrece una invitación a redescubrir la esencia de la alabanza en nuestra relación con Dios. A través de sus páginas, Víctor Manuel Fernández nos lleva a comprender la relevancia de alabar, mostrándonos cómo puede liberarnos de angustias y preocupaciones, elevando nuestro espíritu. No es simplemente un libro sobre la teoría de la oración, sino una guía para conectarnos profundamente con Dios, para que nuestras almas se desborden en auténtica exaltación que resalte y agradezca las cualidades de Dios en nuestras vidas. La tercera recomendación es, aprovechando el lanzamiento de las Tardes de Año Nuevo, Cuentos de Navidad 3, se ha publicado esta cuidadosa selección a cargo de Francisco José Gómez, que incluye los tres volúmenes editados hasta la fecha. El Día de Reyes, que es Cuentos de Navidad 1, y La Noche de Navidad, Cuentos de Navidad 2. Una oportunidad única para conocer y disfrutar durante estas fechas de los relatos y poemas navideños, escritos por las mayores figuras clásicas de nuestra literatura y varios autores contemporáneos: Galdós, Pardo Bazán, Valle Inclán, Gloria Fuertes o Gómez de la Serna. Son solo algunos de los escritores con los que el lector se podrá deleitar en las más de las 600 páginas que conforman estos tres tomos. Esperamos sean estas recomendaciones de vuestro interés.
Y en diciembre el Papa Francisco nos pide que recemos por las personas con discapacidad. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes de diciembre.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día, un buen fin de semana, y sobre todo, feliz Adviento y feliz Jubileo de Sion. ¡Aur!
Acógele.